Universidad San Sebastián alcanza el top 6 en investigación nacional. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de SMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Bienvenidos, buenos días, son las 8:05 de este día miércoles 9 de julio. Comenzamos ya a esta hora la mañana de agricultura con 7 grados a esta hora acá en la región metropolitana. Como decían ahí en el resumen de noticias, una fría jornada con harta niebla, al menos durante las primeras horas de esta jornada aquí en la región metropolitana. Estamos con bastantes temas que analizar por lo pronto, lo que ha sido la reunión de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas con el presidente Gabriel Boric ayer, a partir de dos casos bien puntuales sobre el tráfico de sustancias ilícitas, de drogas. Se han ido conociendo antecedentes en la medida, además, que ayer temprano y luego de la reunión con los representantes de las distintas ramas castrenses, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, saliera a los patios de La Moneda a decir que el gobierno había instruido, o más bien el presidente había instruido al comandante en jefe de la FACH a entregar la información relativa al caso de los funcionarios dados de baja en el tráfico de sustancias ilícitas como es la ketamina. Lo cierto es que después se armó todo un lío, porque después el comandante en jefe de la FACH en el Congreso, donde estaba citado, dijo que no tenía injerencia el presidente en este ordenamiento, ni siquiera él tenía injerencia en lo que es la fiscalía de la FACH. Y bajo esa perspectiva hay quienes leyeron como una insubordinación por parte del comandante en jefe, prácticamente que estaba siendo deliberante. Fueron algunos de los más osados comentarios que se escucharon ayer en el Congreso. Pero lo cierto es que Adriana Del Piano, que es ministra de Defensa, salió a aclarar un poco y a bajar los tonos, ¿no?, de esta conversación. Por una parte aclaró que efectivamente el presidente no había ocupado el tono, instruyó, es decir, demandó, exigió que entregara la información, y que efectivamente aquí no hay competencia por parte del Ejecutivo sobre los tribunales. Y es decir, en este caso va a tener que ser la justicia la que va a tener que delimitar esta controversia de competencias, como se llama. Básicamente, ¿quién se hace cargo de investigar, juzgar y sancionar estos casos de tráfico de drogas en las Fuerzas Armadas? Lo cierto es que, claro, tiene que haber una justicia militar, porque finalmente lo que hay aquí es un delito por parte de funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero es un delito común. Por lo tanto, se arma todo un enredo respecto de las competencias y finalmente si es que el presidente instruye o no, pide, exige, demanda al comandante en jefe de la Fuerza Aérea a entregar la información. Bueno, parte de lo que queremos conversar con Alejandro Ferreiro, que es presidente de Chile Transparente. Ya está con nosotros para conversar. Alejandro, un gusto. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días, Cristina.
Muchas gracias. Le estaba recién explicando a los auditores un poco el lío en que se transformó este hallazgo, más allá del hecho sustancial, ¿no?, del hallazgo del tráfico de drogas en la FACH y en el Ejército. Todo este lío de competencia que se ha armado en si es la justicia militar, la fiscalía de la Fuerza Aérea o los tribunales ordinarios del Ministerio Público, ¿quién debe investigar? ¿Cuál es su mirada sobre este punto? Porque hasta hoy sigue dando versiones el gobierno sobre si efectivamente el presidente tiene la potestad de exigirle al comandante en jefe que entregue los antecedentes a la justicia.
A ver, yo creo que el principal problema acá es la ocurrencia de un hecho de corrupción al interior de la Fuerza Armada. Y no podemos perder de vista ese asunto para quedarnos enredados en las cuestiones procesales. Pero la cuestión procesal aquí es importante. Efectivamente, el Código de Justicia Militar establece que delitos cometidos por personal militar en recintos militares, aunque sean delitos comunes, son de competencia de los tribunales militares. Sin embargo, este es un caso particular que permite pensar que la solución correcta no es necesariamente esa. En este caso, el delito probablemente no es simplemente el intento de meter una maleta con droga en un avión. Probablemente el delito es más complejo, más amplio, y fue cometido más allá de las fronteras de un recinto militar. Estamos hablando probablemente de asociaciones ilícitas, de corrupción y de una red de narcotráfico que va más allá de lo que ocurre al interior de una base aérea. En segundo lugar, este es un delito que muy probablemente va a tener participación de civiles. Y los civiles en nuestra legislación son necesariamente juzgados en causas penales por tribunales civiles. En consecuencia, si se entendiera que la Fiscalía es competente para aquella parte de lo ocurrido dentro del recinto militar y solo respecto de los militares aviadores involucrados, tendríamos la dificultad práctica de perseguir un delito a dos manos. Una parte paramilitares y en el recinto militar por parte de la Fiscalía de Aviación y el resto de la investigación por parte del Ministerio Público, lo que complejizaría, haría menos eficiente y probablemente debilitaría la persecución del delito mayor, que probablemente trasciende lo ocurrido en la base aérea.
Claro, y ahí probablemente se entiende que puedan funcionar en paralelo las dos justicias, ¿o no?
Pueden funcionar en paralelo, e incluso así lo dice expresamente el Código de Justicia Militar, pero ese funcionamiento en paralelo requiere un nivel de coordinación, de intercambio de información, que no necesariamente va a ocurrir del modo debido, y probablemente al final del día va a debilitar la capacidad de persecución criminal de un delito tan grave como este.
Porque yo me imagino lo que quiere determinar también, bueno, las propias Fuerzas Armadas, es cómo se está permeando, que es lo grave, las instituciones con el tráfico de drogas. No solamente lo vimos en la FACH, que es el último caso, sino que en el Ejército. Pero no son casos aislados, y estos son los que conocemos probablemente. Entonces, por ahí quizás también la necesidad de que sea la propia justicia militar quien resuelva también parte importante de lo que sucedió aquí.
Es posible, es un argumento plausible, pero yo creo que el esfuerzo de las Fuerzas Armadas por verificar su sistema de control interno, por generar inteligencia suficiente que permita detectar a tiempo la eventual penetración del narcotráfico en sus filas, va mucho más allá de un caso particular. Esta es una revisión integral, un fortalecimiento institucional, una mirada a la contrainteligencia a fondo, que va más allá de este caso. En consecuencia, yo creo que esa es una tarea que siempre tendrán que hacer las Fuerzas Armadas. Y hoy día, con especial urgencia, puede servir de argumento para captar la jurisdicción en este asunto. A mí me parece que eso se debe hacer de cualquier manera, ya sea que esto lo investigue en concreto la Fiscalía de Aviación o aunque lo haga también el Ministerio Público.
Ayer hubo una frase que retumba todavía en el oído de muchos porque activó todos esos fantasmas también que existen respecto de nuestro ordenamiento jurídico, cuando el general de la FACH dice el presidente no tiene injerencia, frente a la frase que además había revelado el ministro Cordero, que había una instrucción por parte del mandatario de remitir los antecedentes a la justicia ordinaria, ¿no?, al Ministerio Público en este caso. Y el comandante en jefe dice, el presidente no tiene injerencia en este caso. Ni yo la tengo porque esto es un tema de la justicia. Me gustaría saber precisamente su opinión. ¿Actuó de manera subordinada, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, el comandante en jefe, o efectivamente actúa de manera deliberada?
A ver, yo creo que hay dos cuestiones que se suelen confundir en este asunto. Una cosa es quién va a tener la competencia para investigar este caso. Sí. Y esto lo va a resolver en caso de que no se inhiba ningún tribunal a través de una contienda de competencia que resuelva la Corte Suprema. Otra cosa es que el presidente instruye, recomienda, de alguna manera le haga ver a la comandancia en jefe de la aviación que es importante que el Ministerio Público tenga a su vista los antecedentes del caso para poder eventualmente trabar esa contienda de competencia si así lo estima. Es decir, es muy difícil para el Ministerio Público ir a ciega a la Corte a reclamar la competencia si no conoce los antecedentes. En consecuencia, no puede el presidente de la República ni ninguna autoridad distinta a los tribunales definir qué tribunal es competente, pero sí puede, en su jefatura, su condición de jefe de Estado, instruir, si se quiere, puede buscar otra palabra, al comandante en jefe de la aviación para que de alguna manera instruya a la Fiscalía de modo que colabore en poner los antecedentes arriba de la mesa para que el Ministerio Público pueda presentar el caso de contienda de competencia con la información necesaria.
Claro, a lo mejor la palabra instruye se entendió como efectivamente una orden, ¿no? Un mandato. Y es ahí cuando el comandante en jefe de la FARC dice que no tiene injerencia. Y eso fue leído de muy mala manera. Yo creo que también trayendo de vuelta fantasmas del pasado.
Injerencia respecto de la definición de qué tribunal es competente, ninguna. Tiene ni puede aspirar a tener el presidente de la República. En su rol de jefe de Estado, instruir, sugerir, busquemos la palabra más elegante y adecuada.
De hecho, la ministra del Piano lo dice, a lo mejor la palabra no fue la adecuada.
Pero llamar la atención respecto de que este asunto solo se puede resolver bien y sin sospechas por la vía de que el ministerio conozca de los antecedentes para poder presentar el caso de contienda de competencia que estime conveniente, sí me parece razonable y algo que probablemente cualquier jefe de Estado habría intentado hacer.
Una cosa, Alejandro, bueno, y relativo también a la transparencia, el hecho que un caso sea remitido a la justicia de la rama correspondiente, de la justicia militar, hablemos en términos genéricos, ¿le resta transparencia al proceso? Que es el propósito también, yo me imagino, del presidente, de conocer finalmente y de la arista política, ¿no? De conocer el alcance finalmente de quienes están operando detrás de estas bandas que logran permear instituciones tan fundamentales para la seguridad del Estado como son las Fuerzas Armadas.
Yo creo que este es un punto fundamental. Es complejo de precisar porque uno debiera partir de la base de que todo tribunal de la República, civil o militar, son igualmente confiables en su vocación por perseguir las responsabilidades y aplicar las sanciones. Pero tenemos una historia y no siempre los tribunales militares fueron vistos como aquellos que aplicaban con rigor la justicia en contra de los militares, sino más bien en ocasiones como quienes protegían a los militares de la aplicación rigurosa de la justicia. En consecuencia, hay razones por las cuales la sociedad chilena piensa que es más transparente, más objetivo, que este asunto se los vea particularmente tratándose de delitos comunes que trascienden lo estrictamente militar. Por parte del Ministerio Público, pero la definición de las competencias de los tribunales no se resuelve por el mérito de los casos, por las preferencias políticas de cada circunstancia, sino por la aplicación estricta de la ley, y eso tendrá que resolver la Corte Suprema probablemente.
Porque, a ver, si lo explicamos en simple a nuestros auditores, ¿por qué existe una justicia militar? ¿Por qué los militares son juzgados, las Fuerzas Armadas son juzgadas en tribunales especiales? Y ahí es donde está la contienda también, porque son delitos que están dentro de su propio ordenamiento.
Hay un conjunto de delitos que son propios de la acción militar y totalmente ajenos a la función civil. Por ejemplo, la desobediencia a instrucciones militares, la desobediencia a reglas propias de la acción militar. Esas materias son naturalmente propias de una jurisdicción especializada que a su vez tiene que mantener algún grado de reserva por razones de seguridad nacional. Sin embargo, en el pasado la jurisdicción, la competencia de los militares, de sus tribunales más bien, se extendió mucho más allá, incluso sancionando a civiles en los tribunales militares. Esto se ha ido corrigiendo en el tiempo y hoy día, desde luego, no hay ningún civil que pueda ser sancionado por un tribunal militar. Y hay delitos comunes cometidos por militares que, en la medida que no sean cometidos dentro de recintos militares, van a ser sancionados también por la justicia civil. Pero sí, yo creo que hay una reflexión pendiente y más estructural respecto de cuál es el alcance que en una democracia madura debe tener la jurisdicción militar, y ese creo yo que es un alcance bastante limitado y excepcional.
Bueno, el propio comandante en jefe de la FAT habla sobre la traición a la patria. Ese es el delito que cometen también estos funcionarios que han sido sorprendidos, y a eso se arriesgan también a una sanción desde esa perspectiva. Un chileno común y corriente no es sancionado por traición a la patria.
Bueno, habrá que ver si esa figura delictiva se cumple en este caso. Es difícil que un mismo delito sea sancionado dos veces, es decir, el narcotráfico tiene una sanción propia, no se le debiera aplicar una sanción adicional por este concepto genérico de traición a la patria, eso ya de la perspectiva estrictamente jurídica, pero sí, simbólica y políticamente hay que estar frente, no solamente ante un caso de traición a la patria, sino una expresión del poder peligrosamente corrosivo que tiene el narcotráfico penetrando las instituciones. Nosotros necesitamos instituciones que combatan el narcotráfico y no que se pongan al servicio de él algunos miembros excepcionalmente, etcétera. Pero cuando ya tenemos varios casos y no sabemos cuántos más se mantienen ocultos sin descubrir, tenemos fuertes razones para pedirle a nuestros comandantes en jefe, a los encargados de las policías y carabineros, que refuercen significativamente sus sistemas de control interno, de prevención de la penetración del narcotráfico, porque cuando el narcotráfico domina, corroe las instituciones, ya no hay vuelta atrás.
Exactamente. Queremos agradecerle mucho a Alejandro Ferreiro por esta conversación, le agradecemos el tiempo y el habernos explicado además cosas que muchas veces se debaten públicamente, pero es preciso también explicarlas y bajarlas. Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, muy amable.
Muchas gracias.
Que esté muy bien, muy amable. Son las 8:20 y a esta hora queremos saludar de inmediato al presidente de la UDI, al diputado Guillermo Ramírez, que ya está con nosotros. ¿Cómo está?
Hola Cristina, muy buenos días. ¿Cómo estás tú?
Bien, muchas gracias por responder el llamado. Muy amable.
Encantado.
Oiga, a ver, pasémonos un poquito por el tema parlamentario en términos del debate que se está llevando en Chile Vamos y con encuestas nuevas. De hecho, acaba de salir hace pocos momentos Data Influye. A ver, aquí tengo los datos. Preferencia presidencial, Jara lidera 39% en primera vuelta, Kast 23, Matei 15. ¿Cuál es la inquietud que existe en la UDI y en Chile Vamos con la baja que ha tenido Evelyn Matei? Primera pregunta.
A ver, nosotros hemos tenido en esto una posición única desde hace mucho tiempo, que básicamente consiste en tener claro de que uno está trabajando para la elección de primera vuelta, que es en noviembre, y no para las encuestas de todos los domingos. Nosotros desde hace algunas semanas que hemos venido planificando con mucho cuidado lo que iba a ocurrir a partir del lunes pasado, hace una semana, después de la primaria de la izquierda. Y tenemos un plan, que estamos seguros que es un gran plan, para poder ganar la elección presidencial. La campaña partió hace una semana, quedan más de 4 meses, y la verdad es que estamos muy tranquilos. Tenemos un equipo sólido en todas las áreas, tenemos un equipo de programático extraordinariamente bueno, tenemos a una candidata con mucha experiencia, tenemos equipos de territoriales que son excelentes, tenemos una coordinación con los alcaldes y concejales. Evelyn Matei cuenta con más alcaldes y concejales y pobres que ningún otro candidato, que está en plena coordinación. Tenemos de verdad una campaña bien montada y yo estoy absolutamente convencido de que de a poco esa buena pega, esa preparación que hubo pensando en el lunes pasado, se va a ir reflejando también en las encuestas y en las preferencias de la ciudadanía. Así que yo apuesto que lo que vamos a ver de aquí en adelante es de manera tranquila, pausada, una Evelyn Matei que va a ir en ascenso y que yo estoy seguro que va a terminar ganando en primera vuelta y que también va a ganar la segunda vuelta. Y vamos a apoyar a la moneda el 11 de marzo, sacando a esta gente que hoy día nos gobierna, que lo ha hecho pésimo y que tiene al país en crisis.
Había un escenario de segunda vuelta en esta misma encuesta, donde Kast, frente a Jara, obtiene un 43,9% versus Jara, que obtendría el 43,7%, un empate técnico, o sea, una disputa voto a voto. En cambio, con Matei la diferencia sería un poquito más holgada. Matei obtendría un 43% versus Janet Jara, que obtendría un 41%. ¿Qué tan potente es ese mensaje para ustedes respecto de que Matei podría ser mucho más competitiva frente a Janet Jara en una segunda vuelta?
Es muy intuitivo y yo creo que cualquier persona puede entender que Evelyn Matei es una carta mucho más segura en segunda vuelta. Acá estamos hablando de una candidata de izquierda que no es Carolina Toá, que no son los expresidentes de la Concertación como Lagos o Frei. Acá estamos hablando de una candidata que es comunista. Yo no voy a hacer una campaña del terror del comunismo, pero los chilenos saben lo que eso puede significar. Y por lo tanto, yo creo que acá no hay que jugar con fuego, porque nos podemos quemar. En segunda vuelta, la candidata más competitiva es Evelyn Matei. La encuesta ha mostrado siempre que ella gana en todos los escenarios. Y por lo tanto, yo creo que eso, llegado el momento, también va a pesar en la decisión de los chilenos, que muchos vamos a ver con preocupación, y yo creo que esto va a ocurrir, que Janet Jara va a ir subiendo las encuestas, y va a ir subiendo porque en este país la izquierda es un rival extraordinariamente difícil de vencer. Son una coalición o un conglomerado que ha ganado prácticamente todas las elecciones en la historia de Chile, y que por lo tanto saben cómo hacer campaña. Ella además tiene características personales que la hacen en lo personal muy competitiva, Janet Jara. Y por lo tanto, lo que debiéramos ver también de aquí en adelante, una Janet Jara subiendo las encuestas, no bajando, y eso tiene que llamarnos también a todos a la responsabilidad de actuar, también pensando en lo que va a ocurrir un mes después de la primera vuelta, que es la segunda vuelta, sí. Y que el resultado de esa segunda vuelta define la presidencia para los próximos 4 años.
Ahora, ¿qué tan unidos puede llegar la derecha a esa primera vuelta? Y no se lo pregunto solo por la presidencial y en una suerte de tregua, banderita blanca, no sé cómo quiera decirlo, donde la derecha no pelee dentro de sí misma, sino que ponga al adversario de frente. Se lo pregunto por la parlamentaria. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para llegar a una lista en conjunto con republicanos y con el resto también de las fuerzas políticas de la derecha? Porque de hecho tengo entendido, por ejemplo, que el diputado Chalper se ha desmarcado incluso de la postura y pide llegar a una lista única. ¿Es plausible eso?
Mira, la verdad es que en política, lamentablemente, yo creo que esta es una de las cosas que a la gente les tiene aburrido. Hay cosas que se dicen para la galería, pero que no tienen un correlato en los hechos. Acá hay mucha gente que dice que el rival es la izquierda y que no hay que perderse, que aquí el adversario es la izquierda, que no está al lado, no está en la derecha, sino que está en la izquierda. Y a mí ese relato me parece súper bien. Pero al mismo tiempo, diciendo que el rival es la izquierda, no están dispuestos a llegar a ningún acuerdo para derrotar a la izquierda. Nosotros en la elección municipal pasada insistimos mucho en la necesidad de tener una lista conjunta para gobernadores regionales. Lamentablemente el Partido Republicano no quiso. Y eso, de lo único que sirvió es que la izquierda sacara más gobernadores. Nosotros también dijimos, vamos a una primaria. Esa primaria la puede haber ganado Elín Matei, la puede haber ganado José Antonio Kast, la puede haber ganado Kaiser, que en ese momento estaba más fuerte. Dejemos que la ciudadanía elige para ir unidos contra la izquierda. Lamentablemente el Partido Republicano no quiso, y la única beneficiada es Janet Jara. Nosotros ahora estamos por una lista de unidad en materia parlamentaria. De nuevo, porque si la izquierda va unida en una sola lista y nosotros vamos divididos, ellos con menos votos van a sacar más diputados que nosotros. Y nos vamos a farrear la oportunidad de tener mayoría en el Congreso. Pero el Partido Republicano, a través de su candidato José Antonio Kast y el presidente del partido, Arturo Esquella, han dicho en los últimos 2 días con mucha claridad y de manera muy tajante que ellos no quieren una lista única. Por lo tanto, yo lamentablemente creo que acá se dice que el rival es la izquierda, se dice que el adversario está al frente, pero cuando se piden gestos concretos para derrotarla, lamentablemente no vemos esa disposición.
¿Y a poca lealtad entonces con el sector?
No quiero calificarlo, simplemente quiero constatar el hecho. Y en el caso del diputado Chalper, lo que ha dicho el diputado Chalper es la posición absoluta y completamente mayoritaria de Chile Vamos, y es la posición única de la UDI. Nosotros en la UDI hemos abogado por avanzar en listas de unidad, si no se puede, por último, avanzar en pactos por omisión, tanto en los distritos chicos de diputados como en las senatoriales chicas, donde se eligen 2 senadores. Esto también lo dijo ayer el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, dijo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo en esta materia, y por lo tanto nuestra postura está clara. Si aquí no se logró unidad a nivel de gobernadores regionales y le regalamos una gobernación regional, por ejemplo, de Los Ríos o de Ñuble a la izquierda, si aquí no logramos tener una primaria presidencial como la que tuvo la izquierda, y si aquí no logramos tener una lista parlamentaria única, como sí puede que lo logre la izquierda, la verdad es que los responsables no somos nosotros.
¿Y los puentes de comunicación con republicanos están cortados?
No, nosotros en el Congreso tenemos una buena relación.
¿Y por qué no se materializa en la presidencial y parlamentaria?
No lo sé, eso hay que preguntárselo a los que están diciendo que no. Pero en el Congreso hemos sido capaces de trabajar juntos. Yo he tenido en general, no siempre, pero he tenido una buena experiencia con los parlamentarios del Partido Republicano. Claro, hay cosas en las que hemos estado en desacuerdo y hay cosas que yo sigo sin entender de por qué las han hecho o no las han hecho en el Congreso. Pero en general la relación ha sido buena. Sí, al final, en estas materias electorales, a veces pienso que hay una lógica, no lo voy a calificar, menos unitaria a la que hemos tenido nosotros.
Y ahí el problema de esa acción menos unitaria, dice usted, ¿es el propio CAST?
No, no lo sé. Yo no sé si es que estas decisiones se toman en la comisión política o reuniones ampliadas con parlamentarios o es el comando presidencial. No lo sé. Y la verdad es que daría un poco lo mismo si es uno u otro órgano al interior de ellos. No sé si acá es una decisión que ellos comparten o conversan con los socialcristianos o con el Partido Libertario. Para ser franco, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la izquierda en este minuto, que hace meses se veía derrotada en el suelo, donde incluso gente hablaba de una segunda vuelta entre candidatos de derecha, hoy día lo que estamos viendo es una izquierda que...
cohesionada, uno.
Que está aprovechando la oportunidad y que está aprovechando los espacios que estamos dejando, y que esto al final puede terminar mal para nosotros. O sea, el escenario era que íbamos a ganar cómodamente la elección presidencial y que íbamos a tener mayoría en el Congreso. En la presidencial estamos viendo con mucha claridad que Jeanette Jara es una rival difícil y que ha concitado la unidad de la izquierda. Y a nivel parlamentario, esto es aritmética simple, es sumar y restar. Si la izquierda va en una lista y nosotros en dos, vamos a perder la mayoría en el Congreso aunque saquemos más votos.
¿Y está en riesgo entonces la presidencial? ¿Ustedes creen que en este escenario y de no ir juntos y de no llegar a una parlamentaria en conjunto y de no, a lo mejor también, posicionar al rival donde corresponde, pone en riesgo la presidencial?
Yo creo que falta mucho como para poder afirmar una cosa así, pero tú acabas de leer una encuesta que muestra una segunda vuelta entre José Antonio Kast y Jeanette Jara, y una segunda vuelta que es un empate. Si es un empate, en el fondo puede ganar cualquiera, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que están mostrando las encuestas hoy día, y ese es el escenario que tenemos que tener en mente.
Y en términos de estrategia,
yo tiendo a pensar que a veces hay personas que no se dan cuenta de la situación grave en la que podríamos estar a finales de este mismo año, con una candidata al Partido Comunista habiendo ganado una elección presidencial y quizás incluso con mayoría parlamentaria, y lo que nosotros habíamos vislumbrado como el escenario más normal durante tanto tiempo, que fuera la derecha para que llegara al gobierno y con mayoría parlamentaria, cosa que nunca hemos tenido en la historia de Chile, se puede dar vuelta, no tanto por mérito de la izquierda, sino por falta de visión en nuestras huestes, en nuestro lado.
Sí, se instala como un tema, preocupante para su sector, ¿no? Una elección presidencial que estaba prácticamente zanjada, hoy se pone cuesta arriba, y de aquí a agosto, ¿no? En agosto ya, bueno, se inscriben los candidatos presidenciales, ¿y las parlamentarias también se inscriben en agosto?
Todo se inscribe el mismo día, y por lo tanto ya en agosto vamos a saber cuántos candidatos presidenciales hay. Hay que ver los que están juntando firmas si lo logran y todo eso. Y también vamos a tener ya claridad respecto de las listas parlamentarias, cuántas listas son y cuántos candidatos, y quiénes son los candidatos en cada distrito y circunscripción de Chile.
¿Llamados republicanos entonces para ir en una lista unitaria?
A sentarnos a conversar en serio. A mí me cuesta entender por qué salieron a pegar el portazo tan rápido, sin ni siquiera explorar alguna fórmula que pudiese hacernos más competitivo la elección parlamentaria. Creo que, por último, sentarse a conversar no hacía daño. En fin, vamos a ver qué pasa en las próximas horas.
Nos quedamos atentos a los pasos que está tomando, por supuesto, también Chile Vamos, Frente a Republicanos, y también frente al escenario, ¿no?, presidencial, que se abre con la definición de Jeanette Jara como la carta del oficialismo. Guillermo Ramírez, diputado, muchas gracias.
Gracias, Cristina, que estés muy bien.
Un abrazo, gracias. Chao, chao.
Igual.
Chao. Datos en la mañana de Agricultura.
Ayer en la tarde se conoció que Donald Trump evalúa aranceles sobre el 50% para el cobre. lo que nos hacía hasta hace un par de semanas respirar bastante tranquilos, porque cuando se hablaba de aranceles, se decía que, bueno, Estados Unidos es uno de los principales importadores de cobre chileno y que esto nos protegía de alguna manera de los aranceles. Pero ayer, en estas ruedas de prensa que hace el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca, bueno, empezó a hacer como una serie de como de listas respecto de las materias primas y dijo, sí, el cobre puede que tenga un arancel del 50%. Bueno, ¿qué significó eso? Además de activar todas las luces de alerta, alarma en Chile, algunos dijeron, bueno, el presidente Boric se fue al BRICS, Trump hizo un anuncio sobre quienes se alinearan con el BRICS, bueno, y luego de esto viene este anuncio, que no tiene ni fecha, ni tampoco claridad respecto de cuándo vaya a aplicarse, y si efectivamente se va a aplicar para todos los países productores de cobre. Lo cierto es que el metal rojo, en los datos económicos que vamos a comenzar a revisar ahora, se disparó a 5,50 más o menos, y de hecho hoy día está ya operando a 5,56. Todo esto en la Bolsa de Metales de Londres, 5,55. Se pegó un salto tremendo ayer, llegó, a ver, a las puntas de $5.70 el cobre. Esto es un alza que no se veía hace 60 años del metal rojo, y todo tiene que ver con, efectivamente, si se va a grabar el cobre, inmediatamente quienes lo utilizan comienzan a comprarlo, a este, entre comillas, a estoquearse, para no tener que pagar mayores valores en un futuro. Así que esto incide evidentemente en nuestra economía. Vamos a contarles también que el dólar se está cotizando en 942 pesos, el euro se cotiza en 1.004 pesos, el petróleo Brent está en $70, subió todo esto el barril, y el WTI bordeando los 70, pero todavía está bajo este indicador, $68.33 el barril. La unidad de fomento para hoy, 39.290 pesos con 61 centavos. La buena noticia del IPC que les comentábamos ayer, va a bajar cerca de 150 pesos la UF. Una buena noticia para todo lo que está indexado a esta unidad económica, por ejemplo, colegios y créditos hipotecarios. Les contamos además que la unidad tributaria mensual está en 68.923 pesos. Visita la tienda Primeros Pueblos y puedes descubrir ahí productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián entra al top 6 en investigación según el ranking Nature Research Leaders 2025. Un logro que consolida un ecosistema científico sólido y dinámico. Artrocel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Cuenta con la resolución RW17017/25. Y simplemente gracias por habernos elegido una vez más como el concesionario Mazda número uno en ventas, servicios, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, integrantes de la red del Cocenter. Llámenos al 22798-2700 o visite dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Nos vamos a separar solamente unos segundos, regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hace cientos de años, los pueblos originarios del sur de Chile ya trabajaban con IA y hasta el día de hoy crean piezas únicas e irrepetibles con las mismas técnicas heredadas por generaciones. Esta IA es la inteligencia artesanal
que se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trebol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Por 90 años, COPEC ha estado al servicio de Chile y sus habitantes, acompañando a millones de personas en su día a día. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, ampliando nuestros servicios para impulsar la transición energética y una economía más verde. Gracias por venir a COPEC.
Para Mónica es vital tener acceso a la salud al alcance de su bolsillo. Para Miguel es vital tener un apoyo financiero para sus proyectos. Y para Luisa es vital tener panoramas para divertirse.
Si eres pensionado o pensionada, sabemos lo que es vital para ti. Por eso, en Los Héroes contamos con productos, servicios y apoyo financiero pensados para la nueva generación vital. Pensionados que viven con más energía y vitalidad. Infórmate en losheroes.cl. Las cajas de compensación, entidades de seguridad social, son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Para que Chile tenga más propietarios, Banco Estamos. Vuelve el Hipotecario Pro de Banco Estado, con una tasa Pro rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF, con hasta el 90% de financiamiento y hasta 30 años. Banco Estamos. Porque estamos en pro de que Chile tenga más propietarios. Banco Estado. 170 años siendo el banco de todos y de cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
A esta hora, en La Mañana de Agricultura, lo que debes saber.
Regresamos con lo que deben saber a esta hora. El presidente Gabriel Boric esta jornada va a participar de la tradicional ceremonia de juramento a la bandera del Ejército de Chile, que se realiza en el Templo Votivo de Maipú, y va a estar acompañado de la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, y también del general, por supuesto, Javier Iturriaga. Pendientes aquellos. Entonces, hoy temprano, también regresa a sus funciones Camila Vallejo, la vocera de gobierno, luego de su postnatal, y va a retomar el rol como vocera con el desafío, además, de mantener la presidencia. Es del Partido Comunista y la candidata del oficialismo es precisamente de esa tienda. Y comienza el pago a vocales de mesa y miembros de colegios escrutadores por las primarias del 29 de junio. Si le tocó ser vocal de mesa y pese al frío cumplió como corresponde con sus labores y funciones, hoy día va a recibir el pago por esa función. Vamos a cambiar de tema, son las 8:42 y queremos saludar a Juan Castañeda, que es cientista político y académico de la Universidad Autónoma, a partir de los datos de la encuesta ENUSC. El ministro de Seguridad Luis Cordero y la subsecretaria de Prevención del Delito Carolina Leitao presentaron precisamente estos resultados, que habla de la victimización. En hogares, un 8,5% de los hogares fue víctima de delitos violentos. Subió un poquito del 8,2% en 2023. Sigue siendo muy, muy importante la violencia y el robo con intimidación, que es el delito más frecuente. ¿Cómo está, Juan?
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por esta conversación. A ver, los datos son el dato grueso, ¿no? Son indicadores que en el fondo también van de la mano con la realidad que se está viviendo, pero también con la percepción de inseguridad, que probablemente eso sí nos debe alertar. El 87,7% de los encuestados percibe un aumento de la delincuencia a nivel nacional. ¿Qué nos puede decir de esas cifras?
Mira, muchos periodistas me preguntan si realmente deberíamos considerar la lógica de la percepción. De hecho, al interior de la universidad también los estudiantes me dicen que esa es una dimensión muy subjetiva. Pero a diferencia de encuestas de opinión, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana no solamente mide percepciones con respecto a dimensiones subjetivas de cómo se siente la persona, sino que también tiene preguntas de naturaleza objetiva, por así decirlo. Por ejemplo, si el instrumento encuesta me pregunta si en los últimos 12 meses del año yo o alguien de mi familia ha sido víctima de algún tipo de delito y me enumera los delitos, esa es una pregunta objetiva si es que yo sufrí algún tipo de delito. Por consiguiente, es un instrumento que a nivel nacional e internacional es válido para identificar si los delitos aumentan, van a la baja o se mantienen. Con respecto a la percepción, claro, como tú muy bien dices, este instrumento pesquisa cuál es la sensación o el termómetro social que la sociedad siente con respecto al delito. Y los datos son de preocupación.
Sí, es bien importante, es bien impactante, o sea, es prácticamente un 90% de 10, 9 personas dicen que tienen la percepción de que ha habido un aumento de delincuencia a nivel nacional. Ahora, ¿cómo se vive en la comuna? Los datos también siguen siendo preocupantes. El 74,5% cree que lo ha hecho en su comuna y el 50,8% en su barrio. Y el 56%, y ojo con este dato, de las personas, prácticamente 56,6, lo que ya lo elevamos 57, se considera expuesto al delito, es decir, que cree que va a ser víctima de un delito.
Sí, así es.
O sea, no solamente está la percepción de que pasa allá, lejos de mi casa, ¿no?, fuera de mi ventana, sino que me puede pasar a mí.
Claro, y los datos son más dramáticos, por ejemplo, si yo lo relaciono con el índice de estratificación social. O sea, los grupos socioeconómicos más bajos, con menos nivel educacional, con menos nivel de ingreso, enfrentan el delito de manera más dramática en comparación con los tratos socioeconómicos de mayor ingreso, donde además de existir cuerpos policiales formales públicos, también existe seguridad privada. Entonces, la percepción de inseguridad también lamentablemente está relacionada con el nivel de desigualdad en el acceso a la seguridad.
Pero también se puede hacer la estratificación respecto de la edad, de quienes se ven sujetos también a esta percepción, porque muchas veces tiene que ver con el consumo, a quienes dicen, de información, de noticias, de aquellas personas que ven los noticieros habitualmente.
Excelente pregunta.
Las 5 primeras notas son de delincuencia dura, pura y dura.
Sí, mira, lamentablemente al interior de las unidades de antaño el Ministerio del Interior, hoy día del Ministerio de Seguridad, yo identifico que no hay mucha profundización en los análisis estadísticos cuando se ofrece la encuesta NOS. Muchos periodistas me preguntan, profesor, ¿usted piensa que hay una sensación de inseguridad en función del consumo mediático? La encuesta NOS hace ese tipo de preguntas. Ya, ¿qué hacemos nosotros en la universidad? Tomamos la encuesta, que es la base de datos está liberada, y comenzamos a hacer estudios de naturaleza probabilística. Un análisis estadístico un poco más profundo. Y cuando yo veo los predictores, por ejemplo, así se llama en estadística, cuando yo veo los predictores que identifican la probabilidad de que la gente diga que aumentó la delincuencia, el predictor más robusto no es las personas que consumen información a través de televisión, redes sociales. Los predictores más robustos que determinan que la delincuencia aumenta en Chile tienen que ver con fenómenos de la realidad. Usted ha sido víctima en los últimos 12 meses de los siguientes delitos. Las personas que identifican robo de vehículo porque han sufrido robo de vehículo o han visto en su barrio balacera o tráfico de droga, que es algo real, objetivo, eso aumenta la probabilidad de decir que aumentó la delincuencia. Por consiguiente, el consumo mediático no es la variable más determinante para decir que la delincuencia aumentó en Chile. La realidad objetiva te dice que el delito en Chile aumentó.
Ya, no es una percepción.
Y diferentes tipos.
No es un constructo, ¿no?
Claro, no en lo absoluto. De hecho, hay que refutar esa idea de que se transmite en las redes sociales. Algunos colegas del mundo del periodismo también lo preguntan. No, cuando tú profundizas los datos y haces estimaciones matemáticas y estadísticas, los factores que más determinan que aumenta la delincuencia en Chile tienen que ver con preguntas de victimización objetiva. Y objetivamente, si tú correlacionas los datos con otro tipo de datos, desde el año 2010 hasta el año 2024, incluyendo este año, hay delitos que van al alza y siguen al alza.
Claro, y hay una distinción además, porque a ver, esta encuesta abarcó más de 24.000 hogares, 136 comunas, que muestra que la victimización por delitos violentos se mantiene relativamente estable, que es la cifra que dábamos al principio de la entrevista, pero los delitos no violentos sí registran un incremento relevante del año anterior. Estamos hablando como delitos informáticos, fraudes bancarios, estafas, sí, y ese tipo de cosas que también se pega un salto importante.
Sí, dos hipótesis. La primera, relacionándolo con otras técnicas de investigación. Cuando tú realizas entrevistas a cuerpos policiales, a exmiembros de la PDI, de Gendarmería, de Carabineros, o gente activa en la institución, nos dicen, profesor, sí, realmente en algunas regiones del país nosotros no damos abasto con el volumen de causas por investigar que nos exige el Ministerio Público. Entonces, si te lo dicen oficiales que están en el norte del país, en el centro del país, en la zona sureña del país, y tú eso lo cotejas con datos duros, como se dice vulgarmente o popularmente, claro que uno constata que los fenómenos delictivos van al alza. La segunda hipótesis tiene que ver con que es probable que al interior de la sociedad chilena la criminalidad organizada tiene una constelación de, por así decirlo, giros de negocio, donde no solamente tú tienes delitos denominados violentos, sino que también tienes delitos denominados no violentos. Quizá esa criminalidad organizada quiere estabilizarse en el país y el giro ahora estaría dado por esos fraudes de tipo bancario, ciberdelito, que las mismas policías te dicen que van al alza.
Sí. Bueno, una realidad que queríamos analizar contigo, Juan, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pasa demasiado rápido la mañana. Así que agradecerte mucho, Juan Castañeda, cientista político y académico de la Universidad Autónoma. Gracias por estos minutos con nosotros, que estés muy bien.
Chao, gracias, buen día.
Muy amable, buen día también. Bueno, AgroSystem, les contamos, es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Cuentan con las mejores marcas en filtros, en electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirles a su correo ventas@agrosystems.cl o visitar su web agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Si buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio, te cuento que Demas LED va a abrir su nuevo showroom, diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y también hogares. Mientras, visítalos en Avenida Mata 369 o compra online en demasled.cl. Demas LED, líderes en iluminación. Al corte, regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Artrosel es un medicamento efectivo en artrosis de origen natural y que ayuda a disminuir el dolor y la rigidez articular. Es seguro y sin interacciones medicamentosas conocidas. Consulta con tu médico y descubre sus beneficios. Con Artrosel, menos dolor, menos rigidez. RW17-017-25.
En Chile pasan cosas, porque con una geografía desafiante, estar conectado es esencial. Por eso Entel se une a Starlink, para que muy pronto puedas tener cobertura satelital en tu celular. Una tecnología a nivel mundial que está recién comenzando y seguirá evolucionando, para que cuando te quedes sin cobertura móvil, te mantengas conectado en los momentos más necesarios y en lugares más aislados. Infórmate más en entel.cl/Starlink. Entel, contigo en todas.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool.
Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool. Llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes una antena de telecomunicaciones en tu propiedad? ¿O conoces a alguien que la tenga? En APW Chile transformamos esa renta en efectivo. Es rápido, seguro y sin complicaciones. Usa ese dinero en lo que más te importa. Invertir, pagar deudas, disfrutarlo, remodelar o para lo que necesites. ¿Conoces a alguien en esta situación? Cuéntale también. Visítanos en www.apwchile.cl y descubre cómo.
Nos vamos, pero antes quiero contarles que pueden visitar la tienda Primeros Pueblos y descubrir productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. La Universidad San Sebastián entra al top 6 nacional en investigación según el ranking Nature Research Leaders 2025. Un logro que consolida un ecosistema científico, sólido y dinámico. Que tengan excelente día. Les mando a todos un abrazo gigantesco de energía, ánimo para este día miércoles. Ya vienen las noticias y luego, directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
Universidad San Sebastián alcanza el top 6 en investigación nacional. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Artrocel, medicamento de origen natural para la artrosis. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda. Presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.